nos va volviendo luego. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este viernes. Viernes social, viernes principio del fin de semana. Ya se acaba la semana laboral. Gracias por estar con nosotras aquí en el día de hoy. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días, de lo más contenta. ¿Sí? No solamente porque, como tú le dices, viernes social. Ya yo estoy en sábado y domingo.
Yo sé que tú te adelantas. Yo no
sé por
qué.
Pero es que mañana es el día de nosotras.
Mañana es el día de nosotras. Es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Así y de eso mismo. Vamos a estar hablando en esta primera media hora. Vamos a tener dos invitadas, si los dioses de la telefonía nos ayudan.
Mija, pero de Cuba yo estaba mirando, como siempre, antes era Fidel, el que estaba repartiendo los premios y en el centro de la fiesta de las mujeres. Después, Raúl.
Ah, pero tú estás hablando del Congreso.
El Congreso, que arranca hoy. Sí. Bueno, pero ayer, figúrate tú, José Ramón Machado Ventura. También estuvo José Ramón Fernández, Rodiles Plana, el general de división. Chica, ¿para qué?
En el Congreso de la Federación
sí,
de Mujeres.
Sí, ellos eran los que hay. ¿Por qué? Yo en ese sentido, no sé, tal vez yo esté equivocada. Y es porque ellos piensan que son los machangos verde olivo dándole los premios a las damas cubanas.
Dime.
Pero yo creo que esto es una fiesta para nosotras mismas, para nosotras levantarnos el ego, para decir los triunfos que hemos tenido, que yo sé que la mujer cubana que me está oyendo dirá, Vicky, pero qué triunfo, si mi vida sigue siendo, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual.
Esos triunfos diarios, sobrevivimos.
Pero es que ellas no ven, muchas no ven, están tan obstinadas por la presión, el triunfo que tienen con un hijo que saca buenas notas. En otro que está en la universidad y con montones de trabajo echa para adelante.
Sí.
Una hija, pues, que, no sé, encontró un buen trabajo. O que hay tantas cosas que todos los días la mujer cubana podemos decir que tenemos triunfo. Pero no lo que nos da el gobierno, la que nosotros peleamos día a día.
Al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo, nuestro técnico de audio los viernes, es Víctor Suave. ¿Cómo estás? Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Está aquí desde tempranito porque ella estaba haciendo producción en tempranito y de mañana. Hoy se la prestamos, esta mañana se las prestamos. Bueno, como mencionamos, mañana, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La primera convocatoria de este día tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración desde entonces a numerosos países. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El lema de este año, porque todos los años se hace un lema, es Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos. Que cuando la mujer participa plenamente en la sociedad,
seguro
no es solamente la mujer
la que
se beneficia el país completito. Pero queremos, como este es un programa para la mujer cubana, queremos llevar este lema, esta igualdad para la mujer, progreso para todos, y todas las ideas que tienen que ver con el Día Internacional de la Mujer a Cuba. Y para eso tenemos a dos amigas que van a conversar con nosotras en el día de hoy. Tenemos en línea a la historiadora María Iliana Faguaga. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la participación.
Bueno, también tenemos en línea a la Dama de Blanco y también miembro del grupo Manos Solidaria, Leticia Ramos Herrería. Buenos días.
Buenos días, muchas bendiciones, hermana, y a Liliana un fuerte abrazo desde la distancia.
Bueno, quería queríamos comentar en esta ocasión del Día Internacional de la Mujer algunos de los temas que se están discutiendo dentro del Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Por ejemplo, uno de los temas que le interesaba a Vicky discutir con ustedes para traerlo, ¿no?, a la realidad, era el tema de
la imagen y la presencia de la mujer en los medios de comunicación. Ese es un tema que ha sido muy, pero muy traído en muchos congresos, porque yo me voy a focalizar y quisiera que Mariliana hablara de esto. La presencia de la mujer negra en los medios de comunicación, por ejemplo, en las novelas, en la televisión. Nosotros nunca tenemos nuestro sitial. ¿Qué tú crees de eso, Mariliana?
No, mira, realmente el problema está en que a partir de toda la sociedad cubana, del imaginario que tiene la sociedad cubana y sobre todo de cómo está montada la estructura de la sociedad cubana en todos los niveles. En primera instancia, por supuesto, en el nivel político, porque sabemos que en un país totalitario, autoritario y verticalista, todo parte del poder político. Por eso cuando se habla del racismo antinegro y del racismo hacia la mujer en negra, es realmente muy paradójico que se diga que no es posible desmontarlo desde la estructura política. Esa es la primera cosa que tengo que notarse. Entonces, ¿cómo estamos reflejadas las mujeres negras en los medios de comunicación? Realmente no existe ninguna diferencia en cuanto a ideal, a imaginario de una mujer negra. En este sentido, en un país que se dice socialista, como el país cubano, que todos sabemos que en realidad es castrista, o en un país capitalista, la mujer sigue siendo potencista en su sexualidad, en su sensualidad más primitiva, en tal y como no se imaginan, básicamente las personas blancas y, por supuesto, en primer lugar, los hombres blancos, y en los papeles secundarios de la sociedad. Y por eso las telenovelas cubanas, por ejemplo, cuando la mujer cubana no aparece como prostituta, pues entonces generalmente aparece como la mujer sumisa, la empleada, la que tiene un segundo puesto o un tercer puesto a nivel social, pero es que eso está sucediendo actualmente realmente con nuestras mujeres negras, muchas de las cuales, a pesar de ser profesionales, han debido abandonar sus empleos para de lo elemental para sobrevivir, que son las divisas, y aún por muy bajos precios, muy bajos salarios, trabajar como domésticas en casa, por supuesto, de familias blancas, que son quienes más acceso tienen a la divisa. Lo mismo sucede con las mujeres negras que no quieren abandonar sus empleos como profesionales y tienen un segundo empleo, algo de lo que parece que no se va a hablar en el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Y yo lamentamos, que además lo comprendemos, en dos días no creo que realmente va a volverse nuestra diversidad de posiciones, y ninguno de estos señala básicamente la situación en la diversidad de mujeres, de las mujeres negras, como puede hablar la hermana Dama de Blanco, que ahí está, que tampoco se habla de las diferencias de posicionamiento sociopolítico.
Otro tema que se está tocando es el papel de la familia en la formación de las nuevas generaciones. Entonces, le voy a dirigir esta pregunta a Leticia. Leticia, ¿cómo puede la familia cubana proteger su integridad cuando hay tanta presión económica, social, etcétera? ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, mira, aquí se han perdido principalmente, Vicky, muchos valores. Se ha perdido lo que es el respeto a lo que es la educación, lo que es todo lo que ámbito en la familia. En Cuba es muy difícil hoy por hoy educar en un ámbito correcto lo que es a los hijos, a la familia entera. Te vives con muchas necesidades, con mucha presión económica, con mucha represión en el caso mío, no solo en el caso mío como dama de blanco, como opositora al sistema, sino también como ciudadana, como cualquier cubano. Es demasiadas las necesidades, la represión que se está viviendo hoy en Cuba, no solo, ya vuelvo y repito, y disculpa que sea tan reiterativa, con la sociedad. No se puede formar una familia bajo estos conceptos, bajo estas circunstancias. Los hijos, como hay dicen que no respetan a los padres, están en las escuelas, como decimos, a buen cubano, acabando, no tienen tampoco unos profesores totalmente preparados para que le den una buena educación o le impartan buenas asignaturas. Son maestros emergentes que han salido, que son los niños o los alumnos que peores notas tienen en las escuelas, en las aulas, y al no poder obtener ninguna carrera, los obligan a coger en esto lo que es la educación para el magisterio, para que puedan salir adelante. ¿Con qué puedes preparar a un alumno, a un niño así, con estas condiciones? El sistema nos ha llevado a una destrucción total, lo que es la familia, lo que es los valores, lo que es respeto a los ancianos, a los padres. Lo mismo, los padres a veces no respetan el sitio personal de los hijos. Esto lo ha llevado todo un sistema que ha vivido 55 años totalmente acabado, viviendo solamente de la represión, de que tienes que hacer esto, porque si no haces esto, te llevamos a prisión o te imaginamos como contrarrevolucionario. Y esto ha llevado a la familia a hundirse, a buscar de donde no hay, de agarrarse de cualquier palo caliente, como decimos acá los cubanos, para poder subsistir, para poder vivir. No se puede vivir, no se puede mantener una familia dentro de una sociedad que te respete, con valores, o puedas criar a tus hijos como Dios manda, porque ya te digo, si no es de una forma u otra, vivimos ahogados en lo que es económicamente, socialmente y culturalmente. Esto, de lo que hablaba Ileana, estoy totalmente de acuerdo con ella. No, en dos días no se puede tocar temas como que se tocan a la mujer. Somos marginadas desde el punto de vista total. Es una pena que se tocó el tema de la raza, quiero tocar ese temita yo también. Vemos que es una pena que, te voy a poner el ejemplo, nosotros las damas de blanco todos los domingos llevamos ya para 8 meses de represión continua aquí en la provincia de Matanzas, y es una pena ver que las personas que van a estos actos de repudio, estas brigadas de respuesta rápida, estas tumbas paramilitares organizadas por la policía política, sean las mayormente personas de raza negra. Esto es lo que para lo que el gobierno las utiliza, y no se dan cuenta que están siendo utilizadas, que la esclavitud no ha acabado para ellas, porque yo desde un punto de vista lo veo así. Es penoso.
Mariliana, quería que tú también tocaras el tema de la familia en Cuba en estos momentos.
Yo quería entonces señalar algo que me parece fundamental y que expresa de...
Mariliana, vamos a tener que llamarte de vuelta porque te estamos perdiendo. No te podemos escuchar.
Okay,
cuelga y te vamos a llamar de vuelta y retomamos el tema. Leticia, ¿sigues en línea?
Sí, me mantengo en línea.
Otro de los temas que están tocando es la participación de la mujer en la economía del país. Y sabemos que la mujer cubana tiene muchos problemas laborales, con discriminación, no la promueven en los cargos como promueven a los hombres. ¿Cómo tú ves esto de la participación de la mujer en la economía?
Bueno, de hecho, tienes totalmente toda la razón. La mujer cubana en los centros de trabajo se dice que hemos ocupado, que han ocupado un lugar primordial, que se les respeta su espacio, su lugar. Esto es totalmente mentira. En Cuba existe una sociedad totalmente machista, donde el hombre es el que manda, el que tiene los mejores cargos. En este caso acá, en la provincia de Matanzas, sí se puede ver un poquito más la mujer en lo que es ocupando cargos importantes en centros laborales como es el pueblo turístico de Varadero. Hay muchas mujeres que tienen buenos cargos ahí, pero mujeres que desgraciadamente, pues tengo que decirlo así, han llegado a esos cargos como aquel que dice, prostituyéndose y no prostituyéndose, teniéndose que acostar con un jefe que tenga un puesto para que pudieras poder lograrlo. Tengo muchísimas personas que conozco, que no quiero mencionar sus nombres, porque sería desagradable,
claro,
que han llegado a un puesto así, de esa forma, teniendo que acostar con su superior para poder llegar a ese puesto. Esto ocurre en Cuba, no solo aquí en Matanza, ocurre mucho en Cuba, pero se han visto muchos casos aquí acá en la ciudad de Cárdenas, que casi todas las personas que tienen centros laborales dependen del pueblo de Chico Varadero, y así es como se ve. La economía totalmente en Cuba está destruida, ni mujer ni hombre va a poder levantarla. Solamente un cambio total, radical en Cuba, podría levantar la economía en Cuba. Y se ve marginada en los centros de trabajo, y todo lo que se pone de propaganda, que la mujer se oye ocupada, todo eso es mentira. Hay que vivir en Cuba, hay que pasar los trabajos que se está pasando en Cuba, hay que ver el diario cotidiano de la mujer cubana, cómo pasa trabajo, cómo pasa necesidad para poder llevar un bocado a la boca a su familia, a sus hijos, a sus padres, a familia que tiene bajo su
¿Y tú no crees, Leticia, tú no crees que la cosa parte de que la no participación de la mujer en el círculo de poder político en Cuba desde el año 59, de ahí parte? No ha habido una representación con poder en Cuba, lo que tú decías. Las mujeres nos utilizan para imagen, y cuando sube, tristemente, sube a través de, o permitir que se le pitosotee, permitir que se le utilice, o prostituirse.
¿Qué o como, tú crees? Para llenar cuota.
Cuota.
Exactamente. Así mismo, en Cuba no ha habido lo que es, como aquel que dice, una representación de la mujer cubana donde se le respete su derecho, lo que es en el Estado, en un sitio que tenga poder en el Estado, donde pueda de verdaderamente llevar a cabo los sueños, las realidades de la mujer cubana. Dime Spin, ¿qué fue Dime Spin? Esposa de Raúl. ¿Qué puede haber hecho Dime Spin? Dios me perdone, estoy hablando de una difunta, pero ¿qué pudo haberle hecho Dime Spin? Lo que le mandaron que hiciera. ¿Qué cosas llevan a cabo los círculos infantiles? ¿Qué fue el círculo infantil? El promover la casa de la no violencia con la mujer. Eso es totalmente mentira. Vivo en una ciudad donde día a día la mujer es maltratada, es golpeada por sus esposos, y no hay un control, no hay nada que eso lo lleve a cabo. Hace poco murió una muchacha de solamente 19 años, golpeada, el esposo le pateó el hígado y murió. Al esposo lo soltaron porque, según él, se cayó de una moto eléctrica, y eso, y hay muchos testigos de que esa muchacha era golpeada diariamente por ese propio hombre. No hay una ley donde, en muy pocos casos eso se ha llevado a cabo, y ha llevado con rigor la ley. La mujer en Cuba es totalmente pisoteada. No ha habido una figura en el Estado, en el gobierno, donde verdaderamente la dejen expresarse, la dejen llevar a cabo sueños, realidades de la mujer cubana, que nos toca de muy adentro, de muy a uno mismo. Los problemas, eso es lo que nos hace falta a nosotros, una mujer donde el Estado la deje abrirse paso, la deje tener ideas propias, llevar al seno del Estado lo que nos sucede a cada cual, lo que queremos cada mujer. Eso nos hace falta en Cuba, y desgraciadamente, mientras estemos bajo este sistema totalitario, es muy difícil. Vuelvo y repito, para hacer esto tendría que haber un cambio radical en Cuba. Entonces, las mujeres tomamos el lugar que nos pertenece, que como dijo Dios, somos semejantes a unos a otros, y tenemos el derecho de que se nos oiga, de que se nos escuche, pero que sobre todas las cosas se nos deje realizar nuestros sueños, se nos deje hacer partícipes de muchas cosas que desgraciadamente por hoy no tenemos.
Bueno, creo que tenemos nuevamente en línea a María Eliana Faguaga. ¿Nos escuchas?
Escucho perfectamente, estoy okay. Acá. Sí.
Bueno, quería que tocaras el tema que abrió Vicky, de que el problema es que la mujer nunca ha tenido un poder real a nivel gubernamental.
Sí, y un ejemplo de eso lo tenemos en el propio año 60, cuando en agosto del año 60 se crea la FMC. Está muy claro que fue para coercionar y para diluir y atomizar, que es fundamental, los intereses de las mujeres cubanas que ya desde mucho antes se venían agrupando en organizaciones a lo largo de toda la isla. Entonces, a partir de 1960 ya hay claramente una marcada vocación de contrarrestar esto y de que la mujer no acceda al poder. Es interesante quién funda la Federación de Mujeres Cubanas, la esposa de Raúl Castro, el hoy presidente del gobierno de Cuba, el general presidente, me gusta señalar, y entonces jefe del ejército cubano. Y por supuesto, quien hizo de primera dama durante mucho tiempo, porque con rampante irrespeto hacia nosotras, nunca conocimos a la familia ni a la esposa de Fidel Castro Cruz. Eso a mí me parece fundamental. A partir de ese momento quedaba muy claro que estructuralmente no tendríamos un posicionamiento importante en Cuba. Entonces, ¿cómo íbamos a tener poder? Lo que pasa es que eso sucede hasta hoy y las personas lamentablemente muchas veces no quieren ver que los famosos cambios raulistas son cambios no estructurales, no de fondo, son cambios escenográficos. Cambios para complacencia de las estadísticas de los organismos internacionales, para complacencia de las miradas que desde el exterior se muestran ingenuas o fanáticas o a veces demasiado interesadas en subrayar discursos del gobierno cubano. Por ejemplo, en el último Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando se supone que institucionalmente se creó una ley de cuota nunca oficialmente reconocida y que se nos dio participación a las mujeres, y preferentemente a las mujeres negras, como subalternizadas en el órgano de poder político en Cuba, que constitucionalmente es quien rige nuestra sociedad. Entonces, a partir de ese momento, la gente tenía que haber sido. Pero esas mujeres tienen realmente poder o están ahí haciendo, yo respondería haciendo qué como cubana de Cuba, sirviendo a los intereses del poder, un poder patriarcal. No matriarcal, no equilibrado, que es un poder sexista, machista y antinegro. Esas mujeres hacen representación, que el gobierno cubano se cuida mucho de la representatividad, pero que esa representatividad no sea con equidad y verdaderamente justicia social, como tanto le gusta hablar, sino para que cree una imagen, una apariencia hacia el exterior. Lo que internamente suceda no importa. Por eso en este Congreso, por ejemplo, no se va a hablar de este tema como no se va a hablar de la violencia a la que estamos sometidos. Y no se trata solo de la violencia doméstica, esto es reflejo de algo mucho más importante, que es la violencia de Estado, que sufrimos todos y todas, pero fundamentalmente nos afecta a las mujeres, y por supuesto, si somos las más desvalidas institucionalmente, más nos afecta a las mujeres negras.
Bueno, ha sido una conversación muy interesante, pero por desgracia ya se nos acabó el tiempo, así que le quiero dar las gracias a ambas por estar con nosotras en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias, Leticia. No,
gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar en su programa. Un placer.
Bueno, hasta luego. Amigas, escucharon a Leticia Ramos Herrería. Ella es dama de blanco y también de la organización Manos Solidarias. Y también a la historiadora María Iliana Faguaga. Y estuvimos hablando un poquito sobre la situación de la mujer en Cuba. Y si usted quiere participar, opinar, nos puede llamar al 305-639-4279. 305-639-4279. Pueden opinar sobre este tema o cualquier otra cosa que quieran conversar con nosotras. Bueno, nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es del escritor ruso León Tolstoy. Uh-huh. Y los viernes, que viene de desorden, hablamos de problemas de matrimonio, de toda esta cosa, me encontré un pensamiento que las amigas que conozcan de la vida de León Tolstoy dirán, tremenda cara tenía el león. Oigan lo que dijo. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. y él que se pasó la vida haciendo movimientos bruscos, que hasta se fue de la, y dejó, abandonó a la mujer. Hay que, oye, mira, las cosas que hay que aguantarle a los hombres, aunque sin sea vergüenza. Un escritor tan famoso y tan genial como León Tolstoy. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. Ay, mi madre.
Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle y Vicky. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer.
Muchas
por adelantado, gracias.
Queridísimas mías, muchas cosas buenas, dime qué. Oye, León Tolstoy, tú sabes que está en Alzheimer. A lo mejor cuando escribió eso, porque él se mudó para la estación de ferrocarriles con la hija y se pasaba el día barriendo.
Sí.
Y era conde.
Y era conde, ¿verdad?
A mí me fascina León Tolstoy.
Sí, pero la pobre mujer que era, que durante años le hacía las copias y las y recopia y recontracopia.
La guerra y la paz tres veces.
Ah, porque él no estaba de acuerdo. En aquella época no había máquina de escribir, parece, y ella pobrecita escribiendo.
Él era muy machista, sí.
Ajá. Y entonces dice que la barca se hunde.
Y ella la pobre aguantando.
Me parece que la que le toque la barca, que haga rucucurrucu o perree para que se acabe de hundir cuando el marido esté en esa.
No, que se tire a nadar hasta la orilla sola. Soy amiga del matrimonio, del divorcio, del matrimonio y del divorcio, la verdad.
Ay, Dios mío.
No hay nada mejor, es verdad.
¿No hay nada mejor?
No hay nada mejor que un problema, una separación.
Sí, es verdad, seguir porque aguantando.
Las mujeres tenemos que aguantar y tienen que aguantar.
No. Aguantar no.
Pero ¿cuántas aguantan, Michelle?
Sí, muchas. Aguantan. Sí, pero tú sabes que hay muchas que aguantan porque no quieren pasar cambios, ¿no? O sea, viven muy cómodas y no quieren pasar trabajo.
Pero ese es otro tipo de mujer. Es otro tipo de mujer. Estamos hablando de mujeres, ¿no? De esa gente así, de esas mujeres aferradas a esa posición y a esa cosa, y a la señora y a la... Eso no cuenta.
También hay algunas que tienen que aguantar por el techo.
Y algunas que no tienen para dónde ir.
En Cuba se da mucho eso.
Y aquí también no tienen para dónde irse. La madre está por allá lejísimo. No tienen familia, no tienen nada. Y te dicen, ¿y para dónde voy a ir con estos tres muchachos? Y entonces el hombre ahí es donde aprovecha.
Sí.
Pero bueno, todo en la vida tiene solución. Vamos a ver el horóscopo hoy para las mujeres. Aries, no es para los hombres también, por favor. Aries, el amor se presenta inmejorable para ti hoy, Ariana. El aspecto social y profesional está muy bien aspectado. Tu futuro no tiene obstáculos por el momento. Ay, Mayra, qué bueno. Sea amigable con tus compañeros de trabajo. Valora tu tiempo. No siempre tendrás la suerte que tienes hoy. Continúa siendo en tu hogar un santuario de felicidad y ama intensamente a los tuyos. Tú los amas. Números de suerte 10, 14 y 27. Para Aries, 10, 14 y el 27. Tauro, establecer una relación no es algo fácil y tú lo has logrado. Te felicito, Tauro. Si acaso sientes alguna inseguridad, hoy es un buen momento para comenzar a pensar en cómo lograr que todo te sonría. El orden en el interior de tu casa, la limpieza, la organización brillan hoy en tu proyecto. Dale rienda suelta a tu don de compartir con los demás y sé feliz. Números de suerte de Tauro 6, 14 y el 2. El número de Vicky Géminis. Invierte tu tiempo en llegar al corazón de los demás. El amor que esperaba está al doblar de la esquina. No le vires la cara, geminiana. La jornada no es propicia para los negocios y los compromisos de carácter social. Mejora tu estado de ánimo y verás que todo se resuelve, todo depende de ti. Mejora tu estado de ánimo, no te decaigas. Números de suerte 3, 41 y el 13. Qué lindo, Géminis. 3, 41 y el 13. Cáncer. Mi amiga Idania, que ha dado amnesia. Tu carácter a veces perjudica tus planes en el orden sentimental. Trata de ser tolerante. No todas las personas están obligadas a pensar como tú. Bríndales la oportunidad de que desarrollen su personalidad. Quizás esta fórmula te ayude a ser feliz con los demás. Recuerda que en el mundo hay dos tipos de personas y hay que muchos tipos de personas y hay que convivir con ellas. Es verdad. Números de suerte 8, 44 y el 24. Leo. aumenta la ilusión con tu pareja. Es un buen día para reconciliarte y perdonar lo que haya sucedido. Quizás sería mejor que seas prudente en tu trabajo. No mires con malos ojos a los que quieren ayudarte a superar tu carácter. Leo es muy fuerte. Recuerda que todos tenemos defectos que pueden superarse con un poco de paciencia. Trata de entretenerte más por la tarde, después de las 6. Entiéndeme, números de suerte 21, 37 y 27. Virgo, no tomar decisiones importantes hoy, ni con tu pareja, ni con tus amigos, ni en el trabajo o en la escuela. Los astros señalan una inclinación a desarrollar una posición más realista de lo que estás haciendo últimamente. Ten prudencia para llevar a buen término tus relaciones laborales y sociales. Cuida tu salud. No sea que no te podría servir en esa cosa que tienes pensando y pensando, Virgo, pensando en el problema. No, eso no te hace bien para nada. Descarta esa idea y mañana será otro día. Números de suerte, el 5, el 1 y el 23. El 5, el 1 y el 23 para Virgo. Libra, el amor está de pláceme hoy. Si tienes pareja, sal a disfrutar con ella. Si no la tienes, escucha a quien se acerque a ti con buenas intenciones. ¿Quién sabe lo que puede pasar? La vida está llena de sorpresas y quizás quien menos te imagina será la persona ideal con quien logres una relación estable y segura y compartas tu vida. Son sentidos muy importantes, la vista y el oído, así que cuídatelo. Números de suerte 33, 8 y el 11. 33, el 8 y el 11, Escorpio. Hoy podría gritar de alegría, qué bueno. Los astros están perfectamente bien alineados para ti. Podrás disfrutar de romances, relaciones familiares, amigos, de todo, Escorpio. Actúa con parquedad respecto a los asuntos económicos. Las finanzas tienden a estabilizarse en tu plano personal, pero eso no quiere decir que debes correr riesgo. Buena suerte, Escorpio, esta noche. Bueno, Escorpión tiene los números 24, 58 y el 20. Sagitario, Maricusa, un beso. Cuida detalles relativos a las relaciones humanas. Mantén hoy una actitud más responsable. La dinámica del momento exige de ti una postura más consecuente en tu trabajo y en la vida social. No gastes mucho dinero que no tienes en cosas innecesarias. Administra tu dinero con inteligencia. Relájate, Sagitariana, hoy. Sal a divertirte, que es viernes. Números de suerte 3, 14 y 28. 3, 14 y 28, Capricornio. Si crees que puedes tener problemas con algún familiar o amigo por la posesión que has asumido, trata de explicarte mejor. No es el momento ideal para perder el cariño de los demás. Las discusiones pueden ser contraproducentes para tus propósitos. Sé amable con los demás. Llévate bien con tu pareja y con tu familia. No discutas, Capricornio, hoy. Nada, no discutas porque no vas a ganar. Números de suerte 10, 21 y 14. Acuario.
A ver, doctora.
Tania, Ofelia. Tania cumplió año el 7 de febrero. Yo creo que sí. Acuario, si te sientes desorientado en el amor, no tomes decisiones apresuradas. Espera verlo todo claro y entonces actúa. No te sientas mal si los demás no reconocen tus virtudes y hacen énfasis en tus defectos. El tiempo pasa y podrás convencer a todos con tu actitud y talento. Trata de ir a un lugar que te guste hoy a pasarla bien. Tienes que entretenerte por las noches, no te quedes en la casa todos los días. Victoria, números de suerte 5, 47 y 22.
Ay, mira cómo me gusta a mí el 22. 5, 47 y 22.
Y 22, a mí me gusta también. Piscis, la susceptibilidad te perjudica siempre. Toma el día de hoy para complacerte y repensar tus próximos pasos. No pienses mal de los demás. Tu bienestar emocional puede depender de la actitud que te impongas a seguir. Medita cuanto puedas. Te hará mucho bien. Déjale saber a tu familia y amigos que tus intenciones son muy buenas. Números de suerte de Piscis 23, 35 y el 12. Un abrazo para Nelson y para todos los piscianos que están cumpliendo año hoy. Muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas para ellos, como siempre.
Muchas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Y que tengas un buen fin de semana.
Igual para ustedes.
Amiga, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver por qué hay algunas mujeres que le atraen Los hombres malos. Regresamos.
Radio Habana, Cuba.
Welcome to the Voice of America.
Radio Nacional de España.
Por más de 80 años, la radio a través de la onda corta ha jugado un papel esencial en las comunicaciones globales. Aunque los medios de comunicación han evolucionado hacia la era digital, la radio de onda corta sigue iluminando los lugares más remotos del mundo.
Rebelde la Habana.
Radio Vaticana.
Radio de las Naciones Unidas.
¿Cómo te beneficias tú hoy en día de la radio de onda corta? Envía un correo electrónico a ondacortacuba@gmail.com y explícanos la utilidad que te ofrece la radio de onda corta.
Radio Continental. Aquí, Radio Martí.
ondacortacuba@gmail.com o llama a través de la operadora al 305-437-7396. Por tu colaboración, gracias de antemano.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, estamos intrigadas. ¿Por qué a algunas le gustan los
malos? Este es un tema espinoso, porque algunas se lo callan. Ajá. Yo me acuerdo que yo tengo una amiga que siempre me decía, cuando yo oigo que una mujer me dice, mi marido es más bueno, digo, eso no andaba, y me decía, eso no andaba bien, Vicky. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque nosotras las mujeres nos gustan los malos. Yo
no,
decía,
eso no es a
todas.
¿Pero
por qué tú me dices eso? Dice, ponte a pensar y haz un estudio. Y amigas, esto era un punto de vista de mi amiga. Yo, hay cosas que sí, de lo que les voy a comentar, estoy a favor y en otras en contra. Y voy a ser sincera. Hay que reconocer que algunas mujeres, cuando más la ignora un hombre, más les gusta. Y que hay algunas que están detrás, y ahí. Y cuando más difícil se hace conquistarlo, más les atrae. A mí sí me gusta. Parece que yo, no es que sea malo, pero que así cuando un hombre está baboso y me da fácil, ese no me gusta, sin embargo.
Ajá, o sea, tú eres medio masoquista.
Si me cuesta conseguirlo, porque eso tiene un atractivo, Obviamente, esta contradicción y sentimientos encontrados en algunas mujeres, que ya les digo, yo también experimento parte de ello, cuando nos relacionamos con el sexo opuesto es totalmente inconsciente e involuntario. Y se ha comprobado que viene, pues, ¿por qué? Por el marcado genes. Los marcados genes que ahora los científicos...
Ahora nacimos con el gen de la atracción hacia el malo.
Para ese. Si por el mal de los hombres, los que estamos nosotras detrás de ellos, pues entonces los buenos, los hombres románticos, están solos, dicen. Y muchas son las mujeres que los prefieren malos. Ahí sí no. Yo, un hombre que no sea romántico y que sea decente y que no sea bueno, aunque me cueste conseguirlo o no me cueste conseguirlo, creo que debo optar por él. Los malos, para mí, malos para otras cosas.
Eso trae dolor
de
cabeza.
Tirado en el rincón. Pero los cabezones, tú sabes que todo lo llegan en investigación y según un estudio realizado por la Universidad de Columbia en Canadá, las mujeres nos sentimos sexualmente más atraídas por los hombres más rudos, los más confiados en sí, los algo arrogantes, que eso sí a mí me dan una patada en el estómago. Es decir, los hombres malos, que por los hombres buenos, que son adorables y sonrientes. Sin embargo, en los hombres sucede todo lo contrario.
Ay, ahí yo estoy en desacuerdo también. Hay mucho que lo que les gusta son las
Dicen
malas.
Dicen que los hombres en su mayoría se enamoran de las alegres, las divertidas, las simpáticas y las buenas. Pero a mí esto de las buenas, Para mí es entre comillas. Sí. Es la buena que el hombre sabe que puede hacer con ella lo que le da la gana. Lo que en Cuba decimos, amiga, que permiten que le metan el pie hasta tajón y acaben con ella. Óigame, que haya mujeres de esas.
Eso no es ser buena, eso es ser boba.
Boba. La investigación consistió en 1,000 adultos, que eran hombres y mujeres. Pues le pusieron una serie de imágenes de personas del sexo opuesto y le dijeron que le dieran un puntaje según les gustaba o no. Estas imágenes mostraban hombres y mujeres sonriendo, hombres y mujeres visiblemente confiados, esos de cabeza erguida, pecho hinchado y una sonrisa así de película de hombre de cine. Y también hombres y mujeres en actitud de vergüenza, con la cabeza baja y los ojos semicerrados. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este análisis, amiga? Pues que las mujeres calificaron con mejor puntaje a los hombres que estaban sonriendo así como actores de cine en la fotografía, y con mayor puntaje también, pues, fueron a hombres serios y orgullosos, pero no a los sonrientes y con cara de buena gente. Extraño, amiga, pero cierto. Por eso los científicos dijeron que a las mujeres les gustan los hombres malos. Cuando se miró el resultado de los hombres, el resultado fue todo lo contrario. Eligieron a las mujeres felices, sonrientes, pero también las atractivas. Uh-huh. Y las buenas. Fíjate que al final buenas, primero sonrientes, felices, atractivas y buenas. Entonces los científicos se preguntaron, ¿por qué las mujeres sienten atracción por los hombres malos? La teoría científica final a la que ellos llegaron fue que la investigación realizada explicaba que nosotras las mujeres nos sentimos biológicamente atraídas por aquellos rasgos o actitudes o conductas más masculinas que connotan, ofrecen a nosotras pues seguridad, protección y compatibilidad con la reproducción y algo importante en la constitución del grupo nominado familia. Ahora yo digo, para que un hombre sea malo, tiene que ser seguro, tiene que darle protección a la familia, tiene que compartir, tiene que tener una conducta, para mí, de rasgos que son negativos. Vale aclarar que este estudio demostró que hombres y mujeres reaccionamos de manera distinta a la muestra de emociones, como por ejemplo la sonrisa, cuando se trata de atracción sexual. Aunque los cabezones dejaron muy bien claro que ellos no preguntaron si las personas investigadas preferían para esa persona, para tenerla como esposa o como marido. Simplemente que les gustó más o les gustó menos. Ahora yo digo, ¿tú te crees que hay una mujer preciosa y maravillosa con cara de mala, que a ellos les gustan las atractivas, con una sonrisa de oreja a oreja? ¿Muchos la van a escoger para esposa?
Ay, chica, yo no sé. La mente masculina para mí es un misterio.
Oye, se tiran por la graciosita con cara de boba. La graciosita con cara de boba, porque con esa hacen lo que quieren. Pero ellos dicen que nosotros no, que nos gustan los hombres masculinos, fuertes, porque sentimos que biológicamente nos están apoyando y nos están dando...
Pero ser fuerte y masculino y seguro de uno mismo no significa que uno es malo.
Ah, bueno, pues mira.
Yo no sé, esos cabezones para mí están... Tienen demasiado tiempo en las
manos.
Bueno,
yo quisiera que las amigas nos escribieran. Me gustaría muchísimo que Laura, que siempre sabe que ella es de rajatabla, desde allá, desde Isla de la Juventud, nos contara de sus amigas y de ella, ¿qué creen ellas? ¿Si nos gustan malos o nos gustan buenos?
Yo creo que a ella le gustan buenos porque ella se casó con un hombre bueno y ha tenido muy buen matrimonio. Y hablando de llamadas, nos llamó Estela desde Caibarien. Ella no quiso salir en el aire, que está bien, eso no importa. Estela, gracias por tu sintonía y te mandamos un abrazo desde acá, desde Con Voz Propia. Bueno, ya que mañana es el Día Internacional de la Mujer, salió este estudio que está de lo más interesante. Las mujeres dominan las redes sociales, todas, excepto una.
Así que vamos a darle un aplauso, vamos a darle un aplauso.
Todas.
Yo sé que las amigas de Cuba dicen, ay, Vicky, si nosotros pudiéramos estar incluidas en eso, pero bueno.
Bueno, pero en algún momento van a estar incluidas, poco a poco. Ok, las mujeres dominan en Facebook, en Twitter, en Tumblr, que es una red social que quizás no se conoce mucho, pero que se usa mucho, en Pinterest, que es una de fotos y de... Es como un... Es como... Tú sabes esas pizarras de corcho, donde quizás tú con una tachuela ponías una cosita,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es más o menos ese concepto, Pinterest. Instagram también, esa red social de fotos. En todas esas redes sociales domina la mujer, excepto en una, y es interesante, en una que se llama LinkedIn. Y LinkedIn, el ángulo de esa red social es profesional. Ahí tú pones tu currículum, ¿no? Vicky Ruiz, que trabaja para Radio Martí, bla, bla, bla. Tú no pones cosas personales, todo profesional. En esa red dominan los hombres. Y a eso me pareció muy interesante. Las mujeres, según este estudio, son la potencia real detrás de las redes sociales. Usamos las redes sociales más frecuentemente y en maneras más variadas que los hombres, desde colocar más fotos, a compartir más información, a consumir más información, a participar más en conversaciones, las mujeres dominan. Las mujeres están en las redes sociales más veces al día. Interactúan con marcas. Por ejemplo, ¿te gusta la marca, qué sé yo, L'Oréal de cosméticos? Las mujeres tienen más probabilidad de entrar, por ejemplo, en la página de red social de L'Oréal a buscar a ver si hay ofertas de precio, a dejar comentarios de me gustó este producto o no me gustó este producto. O sea, interactuar con una compañía. 58% de las mujeres reciben noticias a través de las redes sociales. Eso es algo que se está usando mucho en el periodismo. Las mujeres son las que más entran a las redes sociales a través de los teléfonos móviles. Así que, como ven, estamos dominando las redes sociales. Nos estamos comunicando, estamos intercambiando.
La mujer cubana. Mira, eso debía ser un punto que debían llevar a la Federación de Mujeres Cubanas al Congreso.
¿Cuándo va a haber acceso a la internet?
Para cuando nos toca estar al nivel de todas las mujeres del mundo.
Exacto, para que ustedes puedan participar.
Porque, amiga, en la selva del Amazonas hay indias con taparrabo y plumas en la cabeza, con teléfono celular y con internet. En el medio de África, igual.
Sí, 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 tú no estás exagerando. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras les deseamos un feliz Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, un buen fin de semana y estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Chao.